La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel.
Esta hora de la noche más hermosa va a estar dedicada a la vida, pero sobre todo a la muerte de Sissi, quien no sintió dolor, tan solo notó una punzada rápida en un costado en el momento en el que un hombre se le abalanzó cayendo al suelo. Aunque se levantó ayudada por su dama de compañía, consiguió caminar hasta el barco que la esperaba, pero fue a bordo cuando se desvaneció. Su ceñidísimo corsé provocó que nadie se diera cuenta de lo que realmente había sucedido hasta que fue demasiado tarde, ya que murió apenas unas horas después. El destino parecía tener sus propios planes. Ana Garrido, junto con José Manuel García Bautista y Jesús García, pues han profundizado en los detalles del inesperado asesinato de Sissi. Ana, es bien sabido que la princesa Sissi no se ajustaba a los cánones de la época debido a su notable rebeldía para con el ambiente de la corte. Dicen que no había nacido para reinar. ¿Qué hay de cierto en esto?
Bueno, la respuesta corta es sí, no nació para reinar. Reinó porque otros lo decidieron por ella, básicamente, y pagó el precio, pero bien pagado, durante toda su vida. Pero la respuesta rigurosa, la que exige la historia, es bastante más matizada. Sissi no nació, o Sissi, no nació para ocupar un trono. Ella nació en 1837 en el seno de la casa de Wittelsbach, una familia noble bávara, y eso es cierto. Pero no estaba destinada al poder imperial. Su infancia transcurrió lejísimos del rígido ceremonial de Viena. Ella creció entre paseos al aire libre, poesía, animales y una educación muchísimo más libre de lo habitual en la alta aristocracia centroeuropea. Ella no fue moldeada como futura soberana, no recibió esa formación férrea en protocolo, diplomacia y representación que sí se impartía a quienes estaban llamadas a ser reinas o emperatrices, ¿no? El giro radical llega cuando tiene 15 años. Nos vamos a Viena. La archiduquesa Sofía de Baviera, madre del joven emperador Francisco José I, estaba buscando esposa para su hijo, lo cual era muy típico de esa época, ¿no? Francisco José ya reinaba, era emperador desde 1848. Estamos en plena tormenta revolucionaria europea y Sofía es una estratega política brutal de buena, ¿no? Ambiciosa, convencida de su papel en la consolidación de la dinastía de los Habsburgo y, obviamente, puestos a elegir, porque entonces los matrimonios en la alta alcurnia eran básicamente negocios, no quería una desconocida en palacio, ya prefería a alguien del círculo familiar, alguien que fuera manejable. Desde luego, obviamente, viendo esto, la candidata ideal no era Sissi, sino su hermana mayor, Elena. Elena era formal, era disciplinada, era respetuosa del protocolo, con el carácter perfecto para encajar en la maquinaria cortesana vienesa. Así que Sofía organizó un encuentro cuidadosamente planificado. Oficialmente, pues era una reunión familiar, pero en realidad era una audición matrimonial. Ludovica, que era madre de las chicas y hermana de Sofía, llevó a Elena y casi como acompañante secundaria a Sissi. Y el plan era muy sencillo, ¿eh? Presentar a Elena como futura emperatriz. No tenía más. ¿Qué pasa? Por lo que pasa muchas veces, que la historia o el destino no siguió el guión. Francisco José no se fijó en la candidata prevista. Se enamoró o se encaprichó, según se mire, de la jovencita de 15 años, que era mucho más espontánea, menos encorsetada y mucho más natural. Sissi. Y así fue que en cuestión de días anunció que se casaba con ella, ¿eh? No con Elena. Ahora bien, ¿estaba Sissi preparada para eso? No. ¿Lo deseaba realmente? Tampoco está claro. Testimonios y textos históricos apuntaban a que el emperador le agradaba. O sea, mal, tampoco le caía. Vamos bien. Pero también sugieren que la idea de convertirse en emperatriz, la verdad que no le entusiasmaba lo más mínimo. Ella, que había crecido con toda esa libertad, pues intuía lo que significaba el cargo, aunque tuviera solamente 15 años, tonta no era. Vigilancia constante, rigidez protocolaria, maternidad obligatoria, vida pública permanente. Sin embargo, también hay que tener la cabeza en el contexto, ¿no? Rechazar a un emperador en pleno siglo XIX no era una opción realista, ni política ni familiarmente. En 1854, nada más que 6 meses después del compromiso, se casaron en Viena. Él tenía 23 años, ella 16.
Y ahí es donde empieza el verdadero drama de, sí, sí, con 16 años. Además hay una frase lapidaria que ella dijo, digo lapidaria porque, vamos, es una frase que además es demoledora, más que es de oso, demoledora, que decía ella, el matrimonio es una institución absurda, fíjate, ¿eh? Que una mujer de aquella época con esa edad ya pensara eso. Una es vendida con 15 años, hace una promesa que no entiende y después se pasa 30 años o más lamentándose por algo que no se puede deshacer. Pero claro, no estamos hablando de casarte, con todo mi respeto, ¿eh?, con un panadero o con un albañil. Estamos hablando de casarte con una persona que es un monarca. Eso sí que no se puede deshacer, porque ahí sí que hay presiones por todos los lados. Para colmo, su suegra, de rectitud absoluta, de normas precisas, y ella más bien un poquito con la cabeza pensando más a nivel de tierra, los niños, una educación, tal. No, era todo, tenía que estar milimétricamente pensado, escrito, calculado, y eso era demasiada diplomacia para una chica, una jovencita que no estaba acostumbrada a todo eso.
A ver, probablemente debido a que nadie esperaba que llegase al trono, nunca acabó de adaptarse a su condición de emperatriz y las exigencias del reinado. Pero, ¿cómo afectó su carácter a su vida en la corte, Ana?
Bueno, decir que no nació para reinar no significa que no ejerciera influencia. Precisamente esa falta de vocación, esa resistencia íntima a ese papel impuesto, es lo que convirtió a Sisi en un personaje tan fascinante. No fue la emperatriz perfecta, ni muchísimo menos, pero sí fue la emperatriz incómoda. Y en esa incomodidad fue precisamente donde se construyó su leyenda, ¿no? Uh-huh. Es indiscutible que desde el punto de vista dinástico ya no estaba en el lugar asignado. Pero es que desde el punto de vista psicológico y humano también parece evidente que su temperamento no encajaba en absoluto con la maquinaria del Imperio Habsburgo. Era demasiado independiente para un sistema que exigía sumisión simbólica, y eso obviamente transformó su vida en un campo de tensión permanente entre lo que debía hacer y su voluntad de huida, ¿no? Ya la luna de miel no fue buen presagio. Con Europa en plena guerra de Crimea, Austria atravesaba una crisis diplomática grave, así que Francisco José I regresaba a Viena a diario para atender asuntos de Estado. Como consecuencia, Sisi, de 16 años, pasa la mayor parte de la luna de miel sola en un palacio de campo, sí, pero lleno de desconocidos, salvo por su suegra, la archiduquesa Sofía de Baviera, que decidió convertirla en emperatriz modélica. Con lo cual, mientras que su suegra insistía en las clasecitas de baile y la etiqueta, pues ella prefería irse a cabalgar sola. Mientras que se esperaba que disfrutara de los actos oficiales, lo pretextaba. Ella era introvertida, no le gustaba ser el centro de atención para nada, y obviamente cuando la emperatriz aparece en cualquier sitio, todo lo que tiene es justamente eso, atención. Así que empezó a rechazar compromisos públicos en un sistema pues donde ella era el símbolo constante del imperio, porque Francisco José I iba a venir evidentemente con compromisos y decisiones políticas, ¿no? En los dos primeros años de matrimonio tuvo 2 hijas. Y dices tú, bueno, pues tuvo hijas, tuvo herederas. No, en la lógica dinástica del siglo XIX eso no era suficiente. Y de hecho justo entonces aparece un panfleto anónimo en su escritorio que afirmaba que la ambición de una reina debía limitarse a dar un heredero y no interferir en el gobierno, y que si no daba hijos varones, en realidad era una extranjera peligrosa. No sabemos con certeza quién lo escribió, pero la sombra de la archiduquesa es alargada como el ciprés. El mensaje estaba muy claro, o sea, su valor en la corte era reproductivo, pero la educación de sus hijas quedó totalmente en manos de su suegra. Es decir, no solo le arrebataban a sus hijos, sino que además le negaban toda autoridad tratándola como un trapo. En paralelo, ¿qué hizo? Pues desarrolló un férreo control sobre su cuerpo y su imagen. Su culto a la belleza fue casi obsesivo. Ejercicio diario, algo totalmente insólito en una mujer de su rango. dietas muy severas, largas caminatas, equitación, habitaciones convertidas en gimnasios. Para que nos hagamos una idea, medía unos 72 y pesaba unos 50 kilos. Eso es una delgadez muy poco común en la época, que se llevaban más las muchachas un poco más rollizas, sobre todo cuando había nivel económico para comer bien, ¿no? Pero ella comía poco, evitaba banquetes familiares y bueno, pues tenía sus rarezas, ¿no? Tenía una melena, que se ha visto mucho en los cuadros, que requería sesiones de peluquería de hasta 2 horas diarias. Y ese tiempo ella lo aprovechaba para estudiar griego. Entonces, belleza y disciplina eran sus formas de tener algo bajo control en un entorno en el que casi todo lo demás se le escapaba. De hecho, también controló su representación pública. Permitía que solo unos pocos artistas la retrataran y, según se dice, dejó de posar a los 32 para congelar su imagen joven, ¿no? Si no podía de alguna manera gobernar del todo su vida en la corte, pues por lo menos gobernaría su iconografía y decidiría sobre eso.
Tenía además unas estrictas rutinas, intrigas palaciegas que eran tremendas en aquella época. Ahí tenéis el famoso affair con el conde Andrassy y la falta absoluta de privacidad que generaron que Sisi tuviera una ansiedad que iba en aumento. La salud se resiente, los médicos llegaron a temer incluso una tuberculosis que por aquel entonces era fatal, pero más allá del diagnóstico concreto, lo evidente es que la corte la ponía mala, muy mala, y la suegra más todavía. Además de la presión, pues sumaba una exigencia, ¿no? Dar un heredero como fuera. Y cuando en 1858 nace su hijo, esa presión se relaja, pero claro, el niño debía tener una formación militar estricta, requería ser un futuro emperador, por lo tanto, tampoco podía ejercer ella plenamente como madre, y eso resulta frustrante. Con la excusa de sus problemas de salud, ella viaja a Madeira, descubre que lejos de Viena se respiraba mejor física y emocionalmente, y a partir de entonces, bueno, pues los viajes van a ser su tabla de salvación. Pasaban muchas temporadas fuera del imperio, financiando su estilo de vida itinerante que desconcertaba muchísimo a su marido y escandalizaba a los sectores más conservadores de la Viena de la época. Y así, se escapaba viajando libre, sin protección, sin protocolo, sin guardaespaldas, en una época que era convulsa geopolíticamente hablando, como estamos en un periodo que iba a desembocar, a no mucho pasar, en una guerra mundial.
Decía, lejos de Viena, lejos de la suegra.
Claro, lejos de la suegra. ¿Verdad?
Pero la verdad es que, a ver, uno de esos viajes, precisamente, fue que además iba sin apenas protección, en el que perdió la vida. ¿Cómo habría transcurrido todo, verdad, si hubiera llevado guardaespaldas? Porque esto de ir a pecho descubierto...
Bueno, descubierto... Ella hizo lo que se esperaba de ella hasta cierto punto, pero no se conformó con ser una mujer florero. Y precisamente el tema de la seguridad era uno de los puntos en los que no transigía. Ahí no había debate. Es decir, ella no llevaba guardaespaldas porque eso mermaba muchísimo su libertad. Si resulta que quiere viajar y lleva a los guardaespaldas al lado, mal. Con el fallecimiento de Rudolf, el heredero al trono, en 1889, circunstancias extrañas, dicho sea de paso, si queréis abordamos este tema en otro programa, cae en una depresión absoluta que la lleva a retirarse de la vida pública y a vestir de negro por el resto de sus días. Lo que no dejó de hacer fue precisamente viajar porque eso, como decía José Manuel, le daba aire. Entonces, pues, 10 de septiembre de 1898, sí, quería coger un barco que conectaba Ginebra y Montreux. Probablemente había ordenado que su séquito cargase su equipaje y la esperase en la dársena, mientras que ella caminaba solamente con su dama de compañía. Ya no solamente evitaba la seguridad, sino que también se quitaba el séquito de encima porque no quería llamar la atención, no lo soportaba. La condesa de Sarai, que iba con ella, que era su dama de compañía, contaba, y cito textual, que cerca de las 13:35 ella y la emperatriz atravesaron la calle y estaban caminando por la costanera del lago hacia el embarcadero. Dice, el sol pegaba y su majestad abrió el quitasol. Estábamos solas, cerca del hotel La P, delante del cual, al otro lado de la calle, estaba estacionado un cochero con su carroza. Y en ese momento se acercó un hombre que justo delante de nosotras pareció tropezar y movió su mano en una forma extraña como si buscase apoyarse en algo para no caer. En ese momento no pensé otra cosa. Es decir, la condesa no vio el arma. De hecho, declaró que juraría que no tenía nada en la mano. Sí, sí, cayó sin hacer demasiado ruido. Y ella dice que en ese momento se dio cuenta de que el hombre debió haberla empujado, ¿no? Pero en ese momento no pensó más porque como Sisi empezó a levantarse y la ayudaron los cocheros, pues bueno, ella, Sisi en ese momento casi que estaba más apurada por lo que acaba de pasar, de ¡ay, qué vergüenza, me he caído al suelo! Tal, ¿no? Entonces ella le pregunta, ¿cómo está majestad? ¿Le ha pasado algo? Y ella dice, no, no, no. Responde con calma, en ese momento siguen hacia el barco y ahí no ha pasado nada. Como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Ella prefería viajar de incógnito, estaba clarísimo, ¿no? Pero con aquel tropezón simulado, Luceni se había acercado a ella disimuladamente y le había clavado un punzón fino y afilado en el pecho. Todo ocurrió muy rápido y ni la emperatriz ni su dama de compañía eran conscientes de lo que acababa de pasar. Segundos después de que el barco de vapor empezase a alejarse del embarcadero, es cuando Sisi, que estaba encubierta con sus acompañantes, cae inconsciente. Y solo cuando su dama de compañía le abre la blusa para darle aire ante ese desvanecimiento, es cuando se dan cuenta de que la emperatriz ha sido apuñalada. Hacen volver al barco para atrás, la trasladan al hotel y, bueno, pues la atienden súper rápido. Pero ella fallece a causa de una hemorragia interna, que es ese estilete que ha utilizado Luceni, ¿no? Obviamente, si hubiera llevado protección, quizá la agresión habría ocurrido de todos modos, pero quizá no. Y gracias a los guardaespaldas, habría tenido alguna posibilidad de sobrevivir.
Bueno, seguramente, opinión personal, seguramente no. El hombre se acercó porque lo más claro que vio eran dos mujeres indefensas, distraídas, charlando entre ellas, y dijo, esto es pan comido. Sin embargo, si hubiera habido 3, 4, 5 hombres, a lo mejor se hubiera pensado, ¿eh? Pero bueno, lo interesante de esto es que, aunque suene un poco humor negro, el magnicidio anarquista no era ninguna novedad. En aquella época era una especie como de, entre comillas, moda. Fijaos por qué. 1984, el presidente de Francia, Carnot, muere. En el 87... fallece o matan en este caso al presidente del Consejo de Ministros de España, Cánova del Castillo. El rey de Italia, Humberto I, que ya había sido víctima de asesinato, también cae. En España hubo otros episodios más también. Paulino Payás atentó de forma fallida, afortunadamente, contra el general Martínez Campos en Barcelona. Pero es que después una bomba en el Teatro Liceo, 2 semanas después, sí hizo explosión. Hubo otro atentado con bomba en Barcelona durante la procesión del Corpus en 1896. En fin, la venganza anarquista se extendía por toda Europa y era algo, bueno, que siempre los anarquistas buscaban un objetivo claro, no por el hecho solamente de asesinar fríamente, sino por el dar publicidad a su movimiento y que el pueblo viera que efectivamente había gente que estaba despierta y luchando contra el imperialismo que les sometía, según ellos, claro.
Ya. A ver, con este panorama y entendiendo que es una época de grandes magnicidios anarquistas, como ha señalado Jesús, esto de viajar sin personal de seguridad, desde luego que no fue la mejor de las ideas. Ana, ¿cómo planificó Luigi Luceni el asesinato de Sisi?
Bueno, tras volver de la guerra de Italia y Abisinia, él solicitó en varias ocasiones el empleo estatal al que tenía derecho como exmilitar, pero nunca se lo dieron. Y eso le llevó a una situación muy crítica, en la que incluso Luceni llegó a decirle a un amigo cercano que le gustaría matar a alguien, pero que tendría que ser alguien muy importante para que hablaran de él los periódicos, ¿no? La primera posible víctima del italiano había podido ser precisamente el rey que le había llevado a combatir en África, Humberto I, al que también odiaba por la durísima represión que había tenido contra los obreros en Milán en mayo de ese mismo año. Pero como que no, ya se encargaban otros. Sin embargo, sus planes de venganza estaban preparados, ¿no? Así que pasa a otro candidato, que era el príncipe de Orleans, Luis Felipe Roberto, que era pretendiente al trono de Francia como Luis Felipe III. Aunque, como se recoge en diversos artículos de la web de la Biblioteca Nacional de Austria, Luis Felipe decide a última hora adelantar su regreso a París desde Ginebra y se queda Luqueni sin plan. O por lo menos eso parecía, porque caminando por Ginebra, por lo visto, se reencontró con un antiguo compañero del ejército que le comentó que sí, estaba allí en Ginebra para visitar a la poderosa familia Rothschild. Este dato, por lo visto, todavía no era conocido por la prensa y la mayoría de los lugareños tampoco lo sabían. Entonces, eso le permitió poder vigilarlas con suficiente tranquilidad, con la intención, según él, de asegurarse de que era ella, no fuera a ser que matara a alguna criada inocente. Hay que tener en cuenta que sí, a veces se cambiaba con su dama de compañía y cambiaban papeles. Y era la dama de compañía la que asistía a los actos porque ella no quería ir, ¿no? El propio Luqueni contó sus observaciones aquel día. Él decía que las vio caminar por la ribera del lago, que iban con un hombre, con un sirviente, que llevaba los abrigos, y fue eso lo que a él le llamó la atención y que las ayudó a identificarla, porque esos abrigos solamente podían pertenecer a señoras de la alta sociedad. Había salido del mismo hotel que la emperatriz y además avanzaba directo al bote Yenef, que era el que iba a coger precisamente Sisi. ¿Cómo lo sabía?, le preguntan en el interrogatorio, y fijaos que él dice, por los diarios. Pero esto es contradictorio, porque había diarios que todavía no sabían que Sisi estaba en Ginebra. Entonces, bueno, ahí hay un poco de barro en el asunto, ¿no? Pero bueno, la cuestión está en que ve que sale esa mujer de negro, totalmente tapada, acompañada por una doncella, una persona que iba con ella, y este criado con los abrigos. Y eso es lo que, en principio, le permite identificarles.
Además, era el momento en el que sucede de una forma muy rápida. Una forma rápida que explica que mientras ellas salían, él estaba apoyado en lo que era la baranda de la ribera del lago, entre el hotel de la Pax y el muelle de la Farcasa, y en el interrogatorio le dice, pero la emperatriz fue apuñalada frente al espacio reservado a los barqueros. Y él responde, es así, corrí hacia ella, me puse en el camino, me incliné y miré bajo el quitasol. No quería atacar a la persona equivocada. Ambas visten siempre de negro y era, bueno, no era particularmente bella, sino más bien vieja, lo dice así literalmente. Y quien dice lo contrario es que no lo ha visto nunca o miente, también tenía una edad, estamos acostumbrados a Sisi Emperatriz de Romy Schneider, claro. Que es todo como muy idealizado y muy bonito y ya tenía su edad. ¿Y entonces qué pasó?, le preguntó la persona que le hacía el interrogatorio. Y dice, nada, la ataqué. ¿Con qué? Con un arma muy puntiaguda y afilada. ¿Con un punzón? Sí, un estilete, más bien. Y también explica que no tenía dinero para comprarse un revólver o un puñal. Y bueno, así había hecho él mismo con una lima, un mango de madera, además, hasta tal punto que había ido con premeditación en el asunto de comprar la lima en el mercadillo, en Lausana, y reconoció que había comprado todo ello para hacer el arma y para hacer el atentado. Y que, bueno, que todavía él no había pensado tácitamente en la emperatriz. Digamos que fue un objetivo que se le metió por medio y fue la que le tocó pues vivir esa triste circunstancia.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Bueno, pues parece que todo fue fruto del azar, como si el destino hubiera tenido siempre otro plan para ella. La cuestión es que Luqueni fue rápidamente detenido e interrogado por parte de la policía. José Manuel ha reproducido parte del mismo. Pero, ¿cuál fue la actitud de este asesino? ¿Cómo se comportó?
Bueno, tras su golpe mortal, Luqueni corrió por las calles aledañas al puerto, perseguido por los dos cocheros que habían presenciado absolutamente todo, ¿no? Pero claro, para esos cocheros era un ataque a una dama. No tenían ni idea de quién había sido. No lo sabían. Al conseguir pararle, le trasladan a comisaría la más cercana que había, al muelle, y allí, posteriormente, ya se enterarían de la muerte de Sissi. Fijaos cómo pasó la cosa. Avisan al juez instructor, Charles Lechet, apenas 30 minutos después, y se persona en el Palacio de Justicia del sector. La primera pregunta fue clara. Se le acusa del intento de homicidio, claro, en ese momento Sissi aún no había fallecido, de su majestad la emperatriz de Austria. Porque en el momento que el barco se da la vuelta, la dama de compañía dice, llevan ustedes a la emperatriz de Austria-Hungría en el bote. No querrán ser responsables de su muerte. Claro, el capitán da la vuelta echando chispas, anda que se espera, ¿no? Y ahí es cuando se conoce que es Sissi quien ha sido atacada. Pero en ese momento, ya decimos, todavía no ha muerto. Pero le acusan eso del intento de homicidio. Dice, confiesa haberlo hecho, y la respuesta, más clara aún, de Lucchini, que seguía en pie, además en la sala, dijo, sí. Lucchini declaró que había ido a Ginebra el 5 de septiembre y que anteriormente estaba en Lausanne, aproximadamente desde el 20 de mayo, dedicándose a, pues, construcción. Pero contó, en aquel primer interrogatorio, que había leído en el diario de Lausana que el príncipe de Orleans estaba en Ginebra y que se fue para allá. Entonces Lechet le pregunta si se está dando cuenta de que se está autoinculpando intencionadamente, y él contesta que obviamente que sí. Y contestó textualmente, dice, quería matar al príncipe de Orleans, pero en Ginebra escuché que había regresado al cantón de Valais, y para regresar tenía que volver a atravesar el lago en la barcaza, ¿no? Él cuenta que todo esto lo vio en los periódicos, y que durante 2 días había esperado en el bote donde parten y llegan, ¿no? En el muelle, donde parten y llegan los botes. Dice, como el día 7 todavía no había llegado, fue buscando otras opciones. Y entonces, según le está contando, esto es cuando Lechet recibe la noticia de la muerte de la emperatriz y se lo comunica a Lucchini. ¿Y qué hace Lucchini? Gritar, ¡viva la anarquía, vivan los anarquistas! Celebra la muerte de la emperatriz. Cuando le interrogaron, él estaba de muy buen humor. Él estaba orgulloso de su hazaña y se refería a sí mismo como benefactor de la humanidad. Aunque la pregunta de por qué había apuñalado a la emperatriz, él contestó muy sereno, que porque soy anarquista, textualmente, porque soy pobre, porque amo a los trabajadores y deseo ver la muerte de los ricos. Cuando apuñaló a Sissi, él afirmó que sabía que moriría, que sintió el arma penetrar profundamente en su pecho y que después salió corriendo. El arma la tiró en algún momento de la huida, pero no tenía ningún destino preciso. Solamente corría buscando a la policía. En principio, dice, era mi plan. Quería que me detuvieran, ojo, para poder explicar delante de todos por qué había actuado de ese modo.
Bueno, y se le pregunta, bueno, vale, si quieres que te detuviesen, ¿por qué no te quedaste en el lugar de los hechos? Que era mucho más fácil, cuando hubieran llamado policía, pues tú te dices, te entrega y ya está. Lucchini no era tonto. Él había visto que tiempo atrás hubo otro también anarquista, que también cometió otro atentado, concretamente de apellido Caserío, el cual, cuando se quedó en el sitio gritando, pues, lemas anarquistas, una muchedumbre lo apaleó. Vamos, dice, cuando llegó a la policía estaba medio muerto. Entonces dije, a ver, yo soy tonto, pero no tanto, no voy a quedar allí para que me apaleen. Entonces yo salgo corriendo para buscar la protección de la policía. Claro, en esas que no lo encuentro y me encuentran a mí antes, los cocheros, entonces ya está. Pero él decía que el único objetivo era asesinar a la emperatriz austríaca, porque era el objetivo que tenía delante, porque la había reconocido. Y decía, ah, perfecto, no tengo uno, tengo la otra. Sea como sea, me voy a coronar. Y él pregunta, dice, ¿se propuso la policía? ¿Se propuso tal objetivo solo? Porque a la policía resultaba extraño todo lo que estaba diciendo Lucchini. No tenía mucha conexión tampoco. No lo tenía estudiado. Y eso a la policía resultó raro. ¿Cómo que no lo tenía estudiado? Si decía antes que había estado pensando en quién tenía que volver 2 días en el embarcadero, pensando, ¿cómo que no lo estaba estudiando? En fin, había una serie de cosas que eran incongruentes en aquella declaración. Sea como fuere, se inculpó, dijo cómo lo había hecho. La princesa, pues, lógicamente estaba herida de muerte, si no había fallecido ya cuando estaba detenido este hombre, y todo le pintaba muy mal. Para él, perfecto. Él era anarquista y se sentía feliz y orgulloso de lo que había hecho.
El asesinato de Isabel de Baviera, de Sissi, como mencionabais antes, es uno de los magnicidios que sacudió la época. ¿Formaba parte de algún tipo de plan desestabilizador o conspiranoico para terminar con las monarquías europeas?
Bueno, Luque ni no tenía la belleza física de Caserio, que era asesino del presidente francés Sadi Carnot, ni la preparación de Henri, anarquista de origen franco-español que perpetró el atentado con bomba en el Café del Minus de París el mismo año, ni la arrogancia de Königsen, que cometió atentados con dinamita. Todos ellos fueron guillotinados por sus crímenes. Pero hastiado por una vida poco agraciada en general, decidió convertirse en otro mártir más del anarquismo, en el ideal de un pobre obrero que se alza solo contra un monumento histórico, que en este caso era Sisi. Sin embargo, según el testimonio de Luchemi, en los interrogatorios, a pesar de que hubo una intención, no hubo una conspiración compleja. Y esta idea se persiguió comprobar a lo largo de las distintas fases del interrogatorio a las que fue sometido, que se llevó días siendo interrogado. Su objetivo inicial no era Sisi, ya hemos dicho que era el príncipe de Orleans. Él aseguró haberlo leído en un periódico, que un miembro de la casa estaría en Ginebra. Cuando comprobó, según la policía erróneamente, que no estaba, cambió de objetivo. Ya está. Luchemi sostuvo que no viajó con un plan cerrado contra la emperatriz. Viajó con la voluntad de matar a un representante de poder monárquico y su blanco, por tanto, era intercambiable. Buscaba simplemente una figura simbólica del orden. De hecho, preguntado sobre sus planes y sobre quién le había encargado el delito, él afirmó: pueden creer lo que quieran, todo se desarrolló como lo había previsto. Yo solo la había visto una vez en Budapest hace 4 años. Yo estaba en Budapest y la emperatriz también. ¿Qué pasa? Pues que durante el interrogatorio, a pesar de que Luchemi afirmaba haber trabajado solo, se recoge que las autoridades saben que después del atentado había dos tipos que lo esperaban en la estación de trenes. Ya que no llegó, sus dos amigos salieron en tren hacia la frontera francesa. Sabían, y Luchemi lo admitió, que el día antes había estado reunido en un banco de las cercanías de un hotel en el que habló con un hombre de barba blanca, según Luchemi, un ciudadano de Ginebra, pero él dice que no recuerda el tema de conversación. Sin embargo, las autoridades le comentan que saben que hablaron de viajes y de fugas en italiano. Y ahí Luchemi se hace el tonto y dice que a él le dijo que era de Ginebra. Pensó que igual quería practicar el italiano. Es decir, una inconsistencia igual que la de los periódicos, ¿no? Esto lleva a la policía a pensar que tanto el joven a quien le pagó el alojamiento, que también está relacionado con él, como el hombre de la barba blanca participaban en la conspiración para meter a la emperatriz, porque habían estado acechando desde días antes. Pero, insisto, Luchemi siempre afirmó trabajar solo. Él decía que era un anarquista solitario, que renegaba de cualquier forma de asociación, que las verdaderas ideas anárquicas o anarquistas no admitían ningún tipo de organización y que una organización, aun la más simple, requiere burocracia, cosa que es la base de la autoridad estatal, ¿no? Al final, pues el procurador general llegó a la conclusión de que Luchemi mentía. Tenía claro que no había estado en Budapest, que no había visto a la princesa, que había personas que habían conspirado con él. Y todo ello llevó a la fiscalía a pensar si Luchemi, además de cometer el atentado, había sido realmente incluso el autor moral o si tenía realmente era solamente el ejecutor material y había ejecutado lo que habían planeado otros. Pero hay que decir que, aunque se dejó abierta esa puerta, no se pudo comprobar o probar que existiera un complot tras el atentado que las autoridades estaban intentando investigar.
Y aún así es poco probable que la conspiración estuviera organizada a un nivel internacional. Y es más que probable que las ideas anarquistas difundidas llevasen a la ejecución de este tipo de magnicidios que ideológicamente los anarquistas lo justificaban. Ahí tienes, por ejemplo, el intento de atentado a Alfonso XIII, a otro nivel, el atentado a John F. Kennedy, a Grace Kelly, a Diana de Gales, que bueno, que no se puede decir tanto que fueran de un carácter tan abierto, tan a nivel de magnicidio, excepto el de JFK, pero sí es verdad que siempre ha habido motivos secretos, motivos desconocidos, que te incitan precisamente a la teoría de la conspiración. Es curioso porque sí, de todas formas, tú sabías que ya sabía que iba a morir, ¿no? porque hay un dato que se conoce muy poco, y es que los miembros de los Habsburgo, cuando van a morir, ven a una dama de blanco. Y ella vio a una dama de blanco. Y a su dama de compañía, que además tenían una similitud física bastante importante, ya lo ha dicho ante Ana, se lo comentó lo que había visto. Y ella era un desenlace que lo veía venir desde hacía ya días. Con lo cual...
Qué curioso.
Sí, sí, es algo que además está ahí en los Habsburgo, que no es ningún invento, que se puede comprobar.
¿Y eso desde cuándo? ¿Desde que...?
Ellos, desde que en la familia, desde que los Habsburgo en sí gobiernan y tienen...
Desde el primer
el imperio austrohúngaro, que dicen que es no es la maldición, sino que es el conocimiento de la muerte, que es la única cosa del futuro que pueden ver, la muerte de ellos.
Y aparece una dama de blanco,
y en muchas
anunciando que, sí, o sea, quien la ve sabe que va a morir.
Efectivamente, que también le ocurrió a su hijo, y le ocurrió también...
Pero ella no era una Habsburgo.
No, pero era de la dinastía, pertenecía a la dinastía. Y tiene esa particularidad, esa curiosidad, por lo tanto, fíjate tú, para lo que da también sí.
Vamos con una fecha, el 11 de septiembre de 1898, que fue cuando Luqueni escribió una carta a Giuseppe Turco, propietario y editor del diario liberal de Nápoles, Don Marzio. ¿Qué contaba en esa misiva, Ana? Es decir, ¿explicaba en ella por qué había asesinado a la emperatriz? ¿Y cómo fue su procesamiento?
Bueno, como hemos apuntado brevemente antes, ¿no? El procesamiento de Luqueni duró varios días. Incurrió en incoherencias respecto a los días previos al atentado, dónde había estado, qué día había llegado a Ginebra, dónde se había alojado, con quién había estado. Y eso llevó a las autoridades a seguir pensando que había esa conspiración detrás de todo, ¿no? Los días iban pasando. Luqueni decidía recordar o olvidar cosas según le convenía, pero la investigación avanza, ¿no? Él niega a conocer a un muchacho con el que había coincidido en una pensión, en la que efectivamente le había pagado el alojamiento, en una habitación compartida con otros italianos. Esto lo sabe la autoridad, pero Luqueni no suelta prenda. Él dijo que sabía que esa gente era anarquista también, pero no dijo nada más. Por eso la policía pensó que estaban compinchados en el asesinato, ¿no? Sin embargo, Luqueni siempre fue inflexible. Yo solo quería matar a una persona importante apenas tuviese ocasión, y fue así. A mi compañero estas cosas no le interesan. Yo mismo el jueves no sabía que hoy tendría la suerte de poder realizar mi plan. Son cosas que él va diciendo, ¿no? Efectivamente, durante ese proceso, Luqueni escribe varias cartas. La primera, efectivamente, al director del periódico liberal Don Marzio de Nápoles, Giuseppe Turco, al que dijo no conocer, porque claro, en el momento que lanza la carta, la policía le pregunta, ¿no?, que de qué le conoce. Bueno, pues él dice que no lo conoce de nada, pero que le pareció mejor destinatario que otros directores de periódicos, ¿no? Porque su intención, según la carta, era dar algunas explicaciones. Y tenía más esperanza de que Turco lo publicara, ¿no? Por una parte, quería que ese periódico rebatiese si algún otro le retrataba como un asesino nato y que actuó también a causa de la miseria. Él quería precisar que si la clase dominante, y esto está citado textualmente, no admite que explotan al prójimo, les vendrá infligido el mismo castigo que ya he impuesto a otra persona, no solo en el enfrentamiento contra los soberanos, presidentes o ministros, sino también a todos quienes oprimen al prójimo. No está demasiado lejos el día en que los verdaderos amigos de la humanidad eliminarán a los explotadores, como ya lo escribí. Para construir un nuevo mundo es suficiente un solo lema: solo quien labora puede comer. Obviamente, Luqueni pensaba que Turco tendría la valentía de publicar la carta, más probablemente que el Osservatore Romano, que era bastante más conservador. Y al final lo que él quería era que todo el mundo, sobre todo toda Italia, supiera lo que él había hecho, y que no pensaran que era un loco, que se le había ido la olla y que directamente había matado a la primera que había encontrado, sino que su intención era matar a algún representante del poder establecido.
Bueno, Luke en el interrogatorio también habló un poquito de él. No pudo ir a la escuela, no conocía a sus padres, lo adoptaron una familia y lo obligaron a trabajar desde los 10 años. Estuvo enrolado en el ejército durante un tiempo, se veía que era un buen soldado según los informes que había. En fin, él le hubiera gustado haber estudiado y haber ido a la universidad, pero trabajó picando piedra en los ferrocarriles. Nunca tuvo un trabajo fijo. Y lo importante es que el asesinato es lo que él remarcaba mucho. Intentaba dar vueltas a todo esto hasta tal punto que los investigadores se dieron cuenta que aquello olía mal. Que ni él lo había planeado seguramente solo, ni aquello tenía visos de haber sido un atentado así que se encontrase, sí, de buenas a primeras. Ahí había algo más escondido en el interrogatorio.
En fin, finalmente Luigi Lucchini es condenado a cadena perpetua. Sin embargo, solicitó que se le aplicase la pena de muerte. El caso es que 12 años después, el 19 de octubre de 1910, Lucchini se suicidó ahorcándose en su celda con el cinturón de sus pantalones. El asesino de la emperatriz Sisi no había conseguido su objetivo de convertirse en un mártir del anarquismo, pero se llevó por delante a una de las personalidades más significativas de las monarquías europeas del XIX. Icono de belleza y juventud, su rebeldía dejó una huella indeleble envuelta en el halo cinematográfico de Romy Schneider. Fue rebelde, melancólica por naturaleza, como se decía en la época, y triste protagonista de uno de los magnicidios que más conmocionó a Europa, captando una atención que jamás quiso en vida.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.